Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. En la técnica Juan Jesús Lista, te habla Pablo Acebo. Gracias como cada día por estar ahí. Vamos a hablar del lío del escudo Unionistas Salmantino. Y tenemos una entrevista que va a dar que hablar, seguro. Una entrevista aquí en Deportes COPE Salamanca con uno de los mejores expertos en marcas de este país y el mejor de Salamanca. Tenemos también balonmano, tenemos la charla de ayer de Caja Rural, tenemos el disparadero de Tony, tenemos pregoneros que estamos en fiestas, en fin, tenemos de todo. En este 1134 de Onda Media, en cope.es/Salamanca y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. 15 horas y 31 minutos hasta las 4 contigo.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Pues a vueltas con el escudo de la Unión Deportiva Salamanca. Tras las declaraciones de Carlos Martín en el cara a cara de Tony el miércoles, se ha reabierto el debate. Carlos dice que el salmantino ha comprado los bienes y puede usarlos cuando quiera. Unionistas dice que el escudo no lo van a poder usar porque lo han registrado ellos primero. Bueno, pues tenemos al teléfono al que dicen es el mayor experto en marcas de Salamanca y uno de los mejores del país. No hay otro mejor aquí en la provincia. Y en España, ya digo, de los más destacados. Domina a la perfección este tema. Jorge García Domínguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, aquí hay un lío tremendo con el tema del escudo. Unionistas Jorge dice que lo tiene registrado para uso deportivo y solo lo pueden usar ellos. Y el salmantino, que ha pagado por él a pesar del registro de Unionistas, ellos dicen que lo pueden utilizar. ¿Quién tiene razón y cómo está el tema, Jorge?
Bueno, vamos a ver, vamos a decir que... El conflicto generado, ¿no?, suscitado en torno al, bueno, pues a la Unión Deportiva de Salamanca y a las marcas, incluida lógicamente el escudo, podríamos decir que, bueno, que es un conflicto que tiene bastantes piezas o bastantes elementos, mm, en los que, bueno, por un lado están los conflictos registrales, ¿de acuerdo? Es decir, conflictos que, bueno, pues que se llevan a cabo en particular en, bueno, pues en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y por otro lado, en la Oficina Europea de Marcas, la marca europea, en la EUIPO. Y por otro lado, bueno, pues podríamos decir que puede existir también un conflicto a nivel de, vamos a decir, la serie de tribunales. Entonces, por un lado estaría el conflicto registral, por otro lado podríamos tener el conflicto en tribunales. A nivel registral podríamos estar en una circunstancia en el que existe una apariencia de una coexistencia de derechos.
O sea, para que nos entendamos, esa coexistencia de derechos es que Unionistas registra la marca y el salmantino también. La diferencia es que el salmantino paga por ella y Unionistas lo hace por detrás. Aquí Eduardo Pérez Cruz, el administrador concursal actual de la Unión Deportiva Salamanca, dijo que Unionistas había actuado de mala fe con el registro del escudo. ¿Tú también lo crees?
Podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí. Que la intencionalidad con la cual se realizan tales registros pues podrían estar dotados concretamente de mala fe. Lógicamente, pues bueno, uno debería de preguntarse el por qué en una situación en la que se encuentra una empresa en un procedimiento concursal y en el que, bueno, pues un grupo de sus bienes y derechos, como podría ser cualquier otro, es decir, como podría ser, pues, hacer un bien inmueble, por un ejemplo, ¿por qué en lugar de acudir concretamente al procedimiento legalmente establecido en el procedimiento concursal, que sería realizar una propuesta para la subasta, en la adquisición de ese bloque o de esa partida de bienes y derechos, porque en lugar de hacerlo por el cauce legal, porque lo hacen, vamos a decirlo, por la puerta de atrás, es decir, bueno, pues con cierta precipitación realizar un registro por la Oficina Española de Patentes y Marcas o por la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual, esto es mediante la figura de la marca europea, simplemente para intentar, vamos a decir, en apariencia, pues otorgarse o adjudicarse una anotación registral de un derecho en lugar de acudir por la vía legalmente establecida.
Esto Jorge,
concretamente en ese tipo de procedimiento concursal en la situación en la que se encuentra la empresa.
Para que nos entendamos, Jorge, vamos a poner un caso gráfico, porque a mí esto me recuerda a la venta de una casa. Una casa está en venta y llega un señor, Pedro, y dice, mira, yo pongo aquí un cartel en la puerta que dice, esta casa es de Pedro. Pero luego llega Manolo, que ha negociado con el dueño de la casa, ha negociado un precio, la ha comprado al precio de venta, y diga, no, señor, aquí tengo los papeles, esta es la casa de Manolo. no la casa de Pedro. Por lo tanto, las marcas ahora mismo son del salmantino, no de Unionistas. Unionistas pone el cartel en la puerta y dice que la casa es suya, pero la casa es de quien la compra, en este caso el salmantino. Por lo tanto, de ahí extraemos que el salmantino puede utilizar esa marca.
Sí, podríamos decir que, bueno, como si tú tienes una vivienda, una persona tiene una vivienda, una empresa tiene una vivienda, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces llega uno, ocupa, bueno, pues se mete dentro, pone una cerradura y entonces saca un cartelito ahí y dice, esta vivienda es mía. Pero claro, el hecho de que como estaba aquí, yo pasaba por aquí y nadie me ha puesto resistencia, vamos a decirlo, a su ocupación, pues entonces entiendo que es mía. Y entonces cuando va a intentar ocupar al legítimo titular, pues puede decir que intenta convencerlo de que la casa es suya porque...
Unionista sería ese ocupa y el salmantino sería el legítimo heredero desde que ha adquirido los bienes de la Unión Deportiva Salamanca a través del concurso, de la administración concursal, que es como se debían adquirir esos derechos, pagando y no haciéndolo gratis, como dice Unionistas en este caso. La pregunta, Jorge, la duda es, ¿el salmantino ahora mismo puede utilizar el escudo independientemente del registro de Unionistas en la oficina de patentes y marcas?
O sea, la utilización perfectamente puede hacerla, en el sentido en el que la utilización que pueda realizar tanto el escudo como las marcas el salmantino lo haría, lógicamente, como adjudicatario de unos derechos que están más que, por decir, consolidados, ¿no? y constituidos desde hace ya muchos años. Con lo cual lo puede utilizar, pero vamos, desde el momento en el que formalice concretamente pues el acto de adjudicación, ¿no? O sea que perfectamente estaría haciendo un uso, vamos a decir, plenamente legal.
Es que por esta regla de tres, Jorge, yo entiendo que cualquier particular puede coger, inscribir una marca, en este caso el de la Unión Deportiva Salamanca, decir, esto es mío, y ya está. Pero claro, hay un proceso detrás, como tú nos estás contando, en el que tú tienes que hacerlo a través de los cauces legales, en este caso la administración concursal. El salmantino lo ha hecho a través de ahí, ha pagado por esos derechos, y ahora, es decir, la próxima temporada podría llamarse, si quieren, Unión Deportiva Salamanca y llevar su escudo, ¿no?
Perfectamente. Parece que lo que ha hecho Unionistas no es más que, bueno, que podría hacer cualquier particular o que podría hacer cualquiera, que ha tenido un registro, en este caso ya digo, sea español o sea europeo, o sea la Oficina Española de Patentes y Marcas, o sea la UIPO, y bueno, pues realizar una gestión sencilla, bien sencilla, que es tramitar una marca. Si el titular de un derecho anterior no plantea ningún tipo de objeción, bien porque no se entera, bien porque se encuentra, vamos a decirlo así, con respiración asistida, lo que ha ocurrido es que, dadas las circunstancias de la Unión Deportiva de Salamanca, las circunstancias del club y de esa situación de precinto concursal, y también de, vamos a decir, de cierta intencionalidad con la cual se realizan esos registros, tramitando registros gráficos que son más difíciles de detectar, pues al final lo que han hecho es colarlos. O sea, que esos registros se han colado y, bueno, ahí tienen unas anotaciones registrales, pero tiene unas anotaciones registrales sin más, sin más. Es decir, eso es, no se puede cuestionar eso en tribunales, es eterno, nada que ver. Y bueno, lo único que puedo decir es que en esa línea es en la que se está trabajando, es decir, esos registros se intentará, lógicamente, que bueno, pues al haberse realizado de mala fe, pues lógicamente, pues bueno, se cancelen precisamente por acciones de nulidad.
¿Y el fallo cuándo es? ¿Cuándo se va a decidir en torno a todo esto?
Bueno, tenemos un procedimiento actualmente abierto, concretamente en la Oficina Europea. Ese procedimiento es un procedimiento diferente, es un procedimiento de oposición, concretamente, y nos consta que se resolverá posiblemente en el mes de julio.
En el mes de julio, muy bien. ¿Y qué consecuencias le puede acarrear esto a Unionistas? ¿Consecuencias a modo de multa, de indemnización, de qué?
Bueno, yo creo que en general a cualquier... solicitante una marca de mala fe, pues lo que puede acarrear la consecuencia es, bueno, pues que llegue un tribunal y considere que esa marca ha sido, por así, registrada contraviniendo los derechos de un tercero, ¿no? Y además con esa actuación, vamos a decirlo, pues maliciosa, y luego posteriormente pues eso puede ir acompañado de una indemnización de daños y perjuicios correspondiente, ¿no?
¿Y el montante se sabe? ¿Cuánto puede ser más o menos esa multa? ¿Está estipulado?
No te puedo decir de cada caso concreto y de las circunstancias de cada caso.
A mí lo que me extraña, Jorge, es que un experto como ese Roberto Pescador en marcas, o así se denomina él, ¿no? Y él trabaja para una empresa precisamente de esto, de patentes y marcas, igual que tú. Yo no entiendo cómo un experto en marcas puede saltarse a la torera todas estas normas que tú nos estás contando, desde tu punto de vista, claro, él tendrá el suyo, y saltarse a la torera todo esto y hacer la guerra por su cuenta, ¿no? Sabiendo las consecuencias que puede acarrear todo esto. Yo no sé si tú tú te has puesto en contacto con Roberto Pescador, si habéis hablado, si sabes por qué se ha hecho todo esto.
Pues no, o sea, no hemos tenido ocasión de hablar ni de comentar, tampoco lo conozco personalmente, y tampoco se han puesto en contacto con nosotros jamás, ¿no? Yo solo puedo decir que, bueno, me sorprende, también me deja para decir perplejo, ¿no?, que un profesional entre al, vamos a decir, al trapo de este tipo de asuntos, y para decir que, bueno, que de alguna forma se instrumente del despacho para el cual trabaja para decir, defender los actos, para decir, bueno, pues de un cliente que de alguna forma él participa como abogado y cliente, ¿no? Es una cuestión un poco extraña.
Pues yo creo que ha quedado clarísimo. Es que además se explica genial Jorge García, y mira que son complicados estos temas, pero la moraleja es que ahora mismo lo que le interesa a los seguidores del fútbol es que el salmantino, que ha comprado los bienes de la Unión Deportiva Salamanca, que estaban en concurso, que estaban en liquidación, los ha comprado, los ha adquirido y por lo tanto los puede utilizar, independientemente de que Unionistas haya registrado en la Oficina de Marcas y Patentes ese escudo a nivel de usos deportivos. Además, toda esta actuación le puede acarrear a Unionistas una sanción. Todo esto parece que se conocerá en julio. Es la moraleja que extraemos de todo esto. Jorge García, es un placer haber hablado contigo. Creo que nos lo ha explicado muy bien, que la gente se ha enterado del tema, y nada, seguiremos atentos a cómo se desarrolla todo este tema. Ya digo, Jorge, un placer y muchas gracias por estar con nosotros en la COPE.
Perfecto, pues muchas gracias igualmente.
El disparadero de Toni Melgar.
Política y deporte. No me gusta la mezcla, pero lamentablemente es algo que ocurre con demasiada frecuencia, tanto a nivel nacional como local. Es evidente que la filosofía, la forma de funcionar de salmantino y unionistas no solamente son distintas o diferentes, sino, a mí me parece que hasta antagónicas. Mientras que unos optan por una filosofía de club en la que todos participan, se implican, tiene que ver con las decisiones que se adoptan, es el caso de unionistas, algunos a estos los pueden llamar populismo. Y de hecho lo llaman porque sí me lo han hecho saber. En el salmantino optan por otra fórmula. Diríamos que a lo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Yo decido lo que hago sin tener que dar explicaciones a nadie. Esto es lo más parecido a un autoritarismo puro y duro. Al igual que en la definición anterior, esta también la han acuñado más de un seguidor para definir el estilo que tienen los directivos y únicos socios del salmantino, que hacer de su capa un sayo. Y ahora viene la segunda parte, que es la de la ambientación, la de parte de sus respectivas masas sociales, unos y otros, aquí me temo lo peor, en vez de buscar los caminos del entendimiento, de la buena relación, de que el pique está bien y es sano y ayuda a fomentar el ambiente futbolístico en la ciudad, que falta le hace, buscan la bronca. Observo que unos unionistas tienen su grupo de incondicionales que lo mejor sería, por el bien de unionistas, que se tranquilizasen. Lo mismo que han hecho últimamente sus directivos, más reflexivos, más tolerantes. Ese es el camino. Pero está aquí que en el otro lado, en el salmantino, nace una peña de apoyo llamada Bastión Blanquinegro. Que tienen, ojalá no sea así, pero tienen pinta de ser unos radicales. Lo del laurel, el castillo en el escudo, al estilo Hogar Social Madrid, grupo de fascistas asquerosos. ¿Y estos son afines a aquellos? ¿Y amigos incluso de los Ultrasur? Ojalá no sea de esta manera, repito, porque si eso es así, mal vamos. Y bien harían las directivas de unos y de otro equipo en tomar cartas en el asunto y crear peña, sí, y cuantas más mejor, pero que sean con gente sensata y con cabeza, porque estos son unos descerebrados. Unionistas y salmantinos, salmantino y unionistas, reflexionar, que el año que viene hay derbi.
Si en un minuto podemos echarte una mano, imagínate
lo que pueden hacer por ti nuestros más de 200 empleados.
La cercanía con la que hemos tratado a nuestros más de 20.000 socios.
El cuidado que hemos puesto en cada uno de nuestros 85.000 clientes.
Multiplica ese minuto e intenta imaginar lo que hemos hecho en todo este tiempo.
Caja Rural de Salamanca.
Gracias a ti cumplimos 100 años.
Deportes. Voces Salamanca.
Estar informado.
El balonmano Salamanca ha hecho su primer fichaje para la próxima temporada. Es extremo, 18 añitos, viene del Naturhaus de La Rioja, que es equipo de Asobal, y se llama Nacho Alonso. Este entrena con Albert Rocas, con Ángel Montoro, con Pedro Rodríguez, todo internacionales españoles. Bueno, pues va a estar aquí el año que viene y se espera que le dé un salto de calidad al equipo de Alberto Martín. Ayer en el claustro de la Universidad Pontificia de Salamanca, Salón Juan Pablo II, inmejorable el marco, tuvo lugar esa charla-coloquio con Alejandro Sánchez Palomero y Caja Rural. Ahí estuvo la COPE con los protagonistas del enésimo acto de Caja Rural por su centenario. Se habló de valores, de vida, al fin y al cabo, que de eso sabe mucho Palomero. Ernesto Moronta, presidente de Caja Rural, sobre su historia personal y la de Caja Rural con Alex Palomero.
Nos conocimos hace un tiempo, creo que fue en Oviedo con Alejandro, y siempre cuando estamos dos salmantinos fuera de Salamanca, pues es más fácil, llega el feeling, ¿no? Este que tenemos, ¿no? Coincide que estamos aquí en Salamanca haciendo uno de nuestros actos más importantes, para mí, uno de los actos más importantes de nuestro centenario, en el que hemos tenido la gran ocasión de tener a Alejandro aquí con nosotros, de la que nos encontramos súper orgullosos. Sabemos que Alejandro es una persona que lleva Salamanca dentro, igual que Caja Rural de Salamanca, y por lo tanto estar aquí hoy en un acto junto con Alejandro para nosotros es un gran orgullo.
Y el protagonista, Alex Palomero, un ejemplo como deportista, un ejemplo como modelo de vida, cómo recuperarse de un accidente que con 19 años te deja inmóvil un brazo y pasa a ser uno de los mejores deportistas paralímpicos del mundo. Alex Palomero, le escuchamos.
Al fin y al cabo, lo importante es intentar ser felices en esta vida. Da igual por qué medio utilicemos. En mi caso, el deporte, desde luego, me ha dado mucha felicidad. Pero también me ha enseñado muchas cosas, a afrontar los momentos más complicados de mi vida, y si no fuera por ellos no estaría hoy, por ejemplo, aquí en un sitio que me hace especialmente ilusión, en la Universidad Pontificia, junto a Caja Rural. Gracias también a ellos por apostar por los trainers paralímpicos, que no hay que olvidar que también estoy aquí por ser un trainer paralímpico, y a intentar aportar pues mi granito de arena a la gente para que se lleve un buen sabor de boca y salga de aquí con mayor ilusión o con mayor motivación para afrontar el día a día.
Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Grita pregonero, grita pregonero, grita, grita pregonero, no te quedes.
10 de la noche, García Hernández se para el pueblo porque empiezan las fiestas. Este año da el pregón un hombre COPE, canterano de COPE Salamanca, se sentaba aquí en esta silla donde estoy yo y ahora narra en tiempo de juego, con los mejores, con lo más granado. Álvaro Rubio, muy buenas.
¿Qué pasa, hombre? Muy buenas, Pablo.
¿Estás acojonado?
Un poco. Y estaba tranquilo, ¿eh? Hasta ayer por la tarde estaba tranquilo. Lo que pasa es que anoche di un paseíto por el pueblo y te ibas encontrando a la gente que está tomando el fresco y todo el mundo te dice, no la líes, ten cuidado, a ver qué vas a decir, no des un disgusto a tus padres. Y, joder, parece que me van entrando los nervios de...
Es que luego la gente de los pueblos es la leche, ¿no? Porque piensa, ¿y este qué va a decir? ¿Y este me va a nombrar a mí, este, no?
Ayer me hacían la entrevista a los compañeros de Salamanca RTV al día,
sí, la vi,
de Alba de Tormes, y le decía que en las últimas horas pienso más en el berenjenal que me he metido que en lo que puedo disfrutar, que es por lo que lo dije, ¿no? Para hacer felices a los míos, pero es lo que te digo, yo estaba tan tranquilo, he pasado la semana tan tranquilo, el pregón está hecho desde hace un montón de días, pero según van pasando las horas y me voy encontrando con la gente, me voy poniendo nervioso por lo que me dicen. Entonces no sé cómo voy a llegar a las 10 de la noche, de verdad.
¿Y es más fastidiado lo de narrar un partido ahí con los grandes, lo guapo, con Paco González, con Manolo Lama y tal, o escribir un pregón? Porque esto de escribir un pregón tiene que ser la leche, ¿no?
Yo reconozco que para eso no lo paso mal. El problema es cuando se va acercando día a día, el cómo me voy a sentir ahí arriba, porque la radio al final es mucha gente, 1 millón y pico los sábados, 1 millón
no
y pico los
domingos,
pero no te ve nadie.
Eso es.
Estás refugiado ahí en tu cabinita, en tu micrófono, y además lo hemos dicho siempre, ¿no? Es esa sensación de... No es sentirte juzgado, no es la palabra, pero quizá examinado por los que más te conocen. Es que muchos de los que van a estar allí, muchas de las señoras me han dado de merendar, me han echado broncas, alguno me ha pegado un azote en el culo. Entonces al final es como la familia a lo grande, claro, que te está viendo a ver lo que hace el chaval este que viene ahora al pueblo a hablarnos a nosotros.
¿Cómo es García Hernández, Álvaro Rubio?
Es un pueblo que mira, ayer decía y lo digo ahora también, para mí es el mejor pueblo del mundo. Y porque es el mío, y me basta. Es verdad que es muy bueno para muchas cosas y muy malo cuando nos ponemos fastidiados. Somos un poco puñeteros, al pueblo parece que nos cuesta tirar de él, sobre todo la gente joven, que hay mucha.
Sí.
Tenemos un potencial tremendo porque hay mucha gente joven, tenemos todos los servicios básicos, pero al final parece que no acabamos de despegar, ¿no? Y el pregón va a ir un poquito por ahí hoy.
¿De qué te acuerdas de tu pueblo?
Buah, de muchísimas cosas.
Cuando piensas, yo qué sé, de cuando eras pequeño.
Me acuerdo mucho, mucho de mi casa, que mi padre nos llevaba a escardar remolacha, que ya no saben lo que es escardar remolacha, es a quitar las hierbas malas de la remolacha, y nos llevaba con todo el calor y le decía a mi madre, ¡me nos vas a matar! Porque íbamos los tres pequeños ahí con la gorra, la botella de agua, la azada colgada. Y decía mi padre, déjalos que se hagan duros. Y tengo esos recuerdos de ir a echar la mano en casa, aunque yo nunca he querido trabajar en casa y lo digo siempre, y me gusta fardar de lo que hacen en mi casa, pero me acuerdo mucho, y es otra cosa, y al final voy a contar el pregón antes de hacerlo esta noche, del frontón de mi pueblo.
Sí.
O sea, es que las noches de partidos estos de 4 o 5 equipos y rotando a 5 minutos o 2 goles, la bici en mi pueblo, ir a pescar al río, es la leche.
Es que hablas de nosotros, de la familia. La familia de Álvaro Rubio es familia numerosa.
Somos 6 hermanos varones. Seis hermanos varones, mi padre y mi madre, ahora 2 cuñadas, y tengo un sobrino, es niño también.
Manuel, que es
así
un fenómeno.
Que es un crack.
Que es un fenómeno. Le mandamos un besito a Manuel porque seguro que nos está escuchando. Luego te dirá, Álvaro, te he escuchado la radio.
Eso es.
Es un fenómeno,
es.
Manuel.
Estoy cosechando, que es lo que le gusta a los
pastores. ¿Y es a lo que se dedica tu familia?
Sí, sí, ¿no? A la agricultura y al campo. A ordeñar ovejas 2 veces al día, se levantan a las 6 de la mañana, a cuidar vacas, a hacer alpacas, a cosechar. Ganaderos, agricultores.
¿Y tú fuiste el señorito?
Sí. Afortunadamente sí.
El señorito que se dedicó a los micrófonos.
Correcto. Gracias al Tony, ¿eh? Así que un besito también para ti.
También te está escuchando. También le mandamos un besito
a
Tony.
No lo dudo, pero yo lo tenía muy claro, ¿eh? Yo no quería vivir como mis hermanos y no quería vivir como mis padres, porque al final lo ves de cerca. Y yo siempre decía una frase que es muy malsonante, ¿no? Decía, yo lo que no quiero es tener vuestros callos en las manos. Y claro, es una profesión de locura. Mis hermanos se han quedado y son felices y disfrutan y les encanta, pero a mí me parece tan sacrificado. Que todos hemos tenido la oportunidad, y aquí va el agradecimiento grande a mis padres y a mis hermanos los mayores, que tenemos mucha diferencia de edad y que nos han echado una mano a los pequeños, sobre todo a sacarnos para adelante a todos. Todos hemos tenido la oportunidad de dedicarnos a otra cosa, el que ha querido tirar para otro lado ha podido y el que ha querido quedarse en casa se ha quedado. Así que agradecidísimo a todos ellos.
Tengo mucha curiosidad qué piensa una madre cuando su hijo va a hacer el pregón del pueblo en el que se crió, donde os crió. ¿Qué dice Mari cuando... dice su hijo Álvaro Rubio que va a hacer el pregón de su pueblo?
No lo sé, y yo por eso estoy también nervioso. Porque lo digo, lo vuelvo a repetir otra vez a riesgo de que sea un pesado. Yo he dicho que sí para hacer feliz a los míos. Porque es un arma de doble filo un pregón en un pueblo pequeño. Entonces, he dicho que sí porque mi familia se va a sentir orgullosa. Pero esto en el argot del fútbol, yo creo que mi madre está como un flan. O sea, llevo viendo un par de días...
Más nerviosa que tú.
Esta mañana,
yo
fíjate,
la conozco y estoy seguro.
Esta mañana estaba tendiendo la ropa al sol en el corral y la mujer estaba como un poquito emocionada y me decía lo que hubiese disfrutado el abuelo. Porque mi abuelo, que en paz descanse, era un auténtico loco del fútbol. Cuando no había nada para ver el fútbol, mi abuelo tenía el plus. En mi casa de mi abuelo a veces había 20 personas viendo los partidos de la Unión.
Claro.
Porque se estaban en el plus. Y yo siempre me acuerdo de mi abuelo ahora con los horarios. Mi abuelo hubiese sido el hombre más feliz del mundo, porque se hubiese sentado en su sofá el viernes a las 9:45 y se hubiese levantado el lunes a las 9:45 de la noche. Y se acordaba mi madre mucho de él y la veía emocionada esta mañana.
¿Y Valentín, tu padre?
Joder, no sé. O sea, mi padre yo creo que está asustado por si la lío. O sea, es otro de los que yo creo que dice, a ver qué va a hacer este muchacho. Sabe que soy guerrero, sabe que soy de mecha corta, un poco tirado para adelante. Bien y mal entendido, ¿eh? Me da igual, para que me dé alguno. Pero yo creo que está un poco expectante, dice, a ver por dónde nos sale este fiera que nosotros, me decía el otro día, fíjate, que nosotros vivimos aquí, ¿eh? Que tú te vas a ir, pero nosotros nos vamos a quedar a vivir aquí. Yo creo que mi padre está un poco acojonaete para saber por dónde tiro.
Viene a verte hasta Vicente del Bosque, amigo.
No, a mí no.
Viene el seleccionador, ¿eh?
No, a mí no.
Porque le han dicho, Álvaro Rubio da el pregón a García Hernández y viene Vicente del Bosque.
No, hombre, el trámite fue que Vicente del Bosque dijo que él no hacía el pregón. Dice, si estás tú, lo hago. Digo, y si tú estás, lo hago yo también. O sea,
no, pero viene a inaugurar un pabellón, ¿no?
En la pabellón del pueblo, que lo tenemos ahí, gracias a todos los que han estado en el pueblo, que lo han hecho. Entonces, qué mejor nombre para tener el nombre, y valga la redundancia, a un recinto deportivo que el del tipo que nos ha hecho ser campeones del mundo. Así que agradecidísimos a Vicente del Bosque.
Sé yo que Madrid, que en tiempo de juego te vacilan con el tema de los selfies, porque tú eres muy de selfies,
sí,
de subir al Twitter,
continuamente,
al
lo que
Instagram
pasa es que
son
un poco capulletes, porque después nos los piden en los partidos.
Claro, por eso te digo, y como te piden los selfies, ¿con quién te vas a hacer el selfie? ¿Ya tienes pensado el selfie del pregón, no?
Desde luego, me voy a hacer un selfie con Vicente del Bosque,
claro,
en la inauguración del pabellón,
digo yo.
Y me voy a hacer un selfie desde el balcón del ayuntamiento con mi pueblo debajo. Vamos, es que no lo tengo ni la menor duda, y algunos os llamaré para que estáis en el selfie ese conmigo.
Yo no sé si voy a ir al final.
Vamos, sí, ya.
Es que tengo cosillas que hacer por la tarde,
sí.
Pero bueno, no sé. Supongo que al final iré, ya te iré contando. Escucha, ¿y la calle qué?
¿Qué pasa con la calle?
¿Cuándo te van a poner una calle?
Pero, ¿estamos locos o qué?
Estás con el pregón, digo yo que en breve te pondrán una calle.
Nos han cambiado las calles del pueblo.
Eres el vecino ilustre, macho, de García Hernández.
Ha acabado ya las calles. Mi calle se llamaba General Varela.
Sí.
Todavía está la placa además en la puerta de mi casa.
Sí.
Y la calle principal General Franco, etcétera, y ya las han cambiado. Mi calle ahora es calle Jirguero. La calle El Sol, la calle Larga, entonces ya han hecho la remodelación, habrá que esperar otros 50 o 60 años a volver a cambiar el nombre de las calles.
¿Tú qué recuerdo tienes de tiempo de juego, de tus narraciones, de tus cosas? ¿Es un momento fantástico que tú pienses en...?
Buah, eso, mira, fue un sueño el primer día en Bilbao. Yendo al principio, pero para atrás, el primer día que hago un partido en el Helmántico contra el Real Oviedo, se gana 3-1, si no me equivoco.
Nos estrenamos con el mismo equipo.
Correcto.
Con el Real Oviedo.
Es verdad. Ese día fue espectacular. La primera narración en baloncesto, en Perfumerías Avenida. Mágico fue el primer programa que hice en verano, un 16 de julio, uh-huh. arrancando la programación todo el verano hasta que llegó la pretemporada, que es cuando se incorporaba a Tony siempre en las vacaciones, cuando teníamos la oportunidad de ir fogueándonos y a veces destrozando los micrófonos gracias a la responsabilidad de Tony. Y más recientes, el primer día en Bilbao fue espectacular, la inauguración de San Mamés previa de la Champions League, se le remonta el partido al Nápoles, se clasifican y después tengo uno muy, 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 muy especial, que es el día que me dan el privilegio de dirigir Tiempo de Juego desde Vitoria.
Ese es maravilloso.
Ese día cuando a mí me dice Jorge Evia, oye, que estamos en la cena y hemos pensado que eso lo vas a hacer tú. Bueno, pues a mí me dejaron loco y fue maravilloso eso.
A mí me gusta mucho este momento.
0-0 en el marcador, Tiempo de Juego, Cadena COPE, córner a favor del Deportivo Alavés, se eleva Fedal, pasa el balón, segundo palo, lo puede tener Teo, chuta Teo, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Aquí te encumbres, ¿eh?
Es que quedó bien, porque...
Es tu mejor gol en Tiempo de Juego, probablemente
sí.
Este.
Yo creo que sí, además es el primer gol de Teo Hernández en Primera División.
¡Qué golazo de Teo! El balón de
un tío que va a jugar en el Real Madrid, ¿eh? Y que el día de mañana igual se acuerdan del primer gol de Teo Hernández y lo tiene Álvaro Rubio, ¿eh?
Es que fueron todos los condicionantes ese día, son esas partes que no se ven en las retransmisiones. Es el día de la madre, mis padres están sentados a un metro de mí en Mendizorroza, es un partido matinal. Mendizorroza estaba hasta la bandera, tenía al lado a Dani Ruiz Bazán, al gran capitán, Eric Frade dirigiendo el Tiempo de Juego. Y es de ese que te sale de corrido, o sea, te tiras el largo de Tiempo de Juego Cadena COPE, que es la autopublicidad, va el córner, este la controla en el segundo palo, la situación para narrar en Vitoria no es sencilla porque estamos en un córner, entonces se ve muy mal el otro lado, pero es en la portería nuestra, no voy a decir que alargas el brazo y tocas a Teo, pero casi, lo estás viendo que viene el balón, que viene, que la controla, que la enchufa, y dices, es que se ha dado todo, que en ese momento estás haciendo todo el partido, que es el momento que no se corta la narración, que no entra nada, que va todo, y mete el pepinazo este el chaval, que fue espectacular, evidentemente.
Pues chaval, disfrútalo.
Sí, sí.
Disfrútalo, no te acojones, porque estás un poco nerviosete.
Un poco nervioso, sí.
Pero estate tranquilo, que todo va a salir bien, y luego, pues oye, habrá que celebrarlo.
Unos
bicompuestos y esas cosas.
Sí, 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 ¿eh? Sí, los combinados. Aprovecho,
los combinados.
Una Fanta combinada.
Eso es.
Aprovecho a invitar a toda la gente que se quiera acercar a las 8 de la tarde al pabellón con la inauguración de Vicente del Bosque. Habrá merienda para todos, con cortadores de jamón y, por supuesto, al pregón a las 10 de la noche, con el chupinazo, las campanas, la parrillada. Todos invitados desde aquí. Id, que Areucas va a haber para todos.
Y luego la discomóvil, que es maravillosa.
Sí, sí, sí.
Yo la discomóvil,
hasta que salga el día.
Eso es lo que
portaros
estoy
esperando. Portaros bien los que vayáis, portaros bien.
Alvarito Rubio, muchas gracias.
Un abrazo, majo.
Y va de pregones, va de fiestas. Ahora las de Pizarrales, que también empiezan hoy, estos madrugan más, a las 9 menos cuarto el pregón. Y este año lo da un equipo de fútbol sala que ya no existe, pero que tuvo mucha fuerza en Salamanca. Llegó incluso a ser campeón de la Copa del Rey en la 89-90. Antonio Calvillo fue de aquel Pizarrales fútbol sala. Antonio, muy buenas.
Buenas tardes.
Siguen acordándose de vosotros,
Sí, es que queda el rescoldo ahí y la gente que nos vio, pues se acuerda de nosotros.
¿Por qué desapareció todo aquello?
Bueno, pues cuando te haces grande... Y no puedes mantener las estructuras porque vas creciendo y te se hace imposible, pues al final tiene que desaparecer. Es mejor desaparecer que endeudarte al máximo, ¿no?
¿Y habéis pensado en resucitarlo en algún momento o ya es agua pasada?
No, eso va en las edades ya también y yo creo que como un libro se rellena un capítulo, ese ya se cerró y nada, hay que pensar en el futuro y en otras cosas, ¿no?
¿Y sigues manteniendo relación con aquellos Sandoval, Chopi, Chuchi, Luis el Mono, todos aquellos?
Sí, nos vemos de vez en cuando, no mucho, pero sí de vez en cuando. Y precisamente esta tarde van a ir ellos allí también con nosotros a dar el pregón, porque éramos todo uno, ¿no? Y sí, porque nos reímos mucho y hoy vamos a recordar.
Eso es lo bonito, recordar lo bueno, porque malo hubo, porque hubo falta de apoyos, por eso desapareció el equipo, pero ahora ya quedan los momentos buenos, Antonio.
Sí, nos faltó verdaderamente que nos hubieran apoyado un poquito más. Y ahora simplemente vamos a recordar lo bien que nos lo pasábamos, las risas. Y sobre todo, pues bueno, la gente que nos falta, como Kaki, como Darío.
En paz descanse.
En paz descanse los dos, que fueron fenomenales personas, ¿no?
Antonio, cita a la gente, 9 menos cuarto, 8:30, ¿cuándo es?
9 menos cuarto, creo que hay por el consultorio de Pizarrales. Y bueno, que vayan ustedes por allí, verán mucho ambiente, verán peñas y recordaremos algunas cosas y algunas anécdotas.
Y bonitas. Antonio Calvillo, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias.
Bueno, siempre a vosotros, vale, adiós.
El lunes volvemos a las 3:30. Te dejo con Expósito, con la radio, con la COPE. Adiós.